Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Todos viviremos por siempre. Oremos, Padre Santo, como un acto de adoración venimos aquí para escuchar tu palabra. Padre, te pedimos que vengas y a nuestras mentes y calmen nuestros espíritus, que nos pongas en una situación que podamos oír la voz de tu espíritu, aún a través de un instrumento tan imperfecto como lo soy. Que veamos que Jesús es siempre más grande, más grande, más grande, y que veamos quién es y quién Él dice ser. Que lo veamos en una posición tan elevada como Juan quiere que lo veamos. Espero que nuestra confianza en Cristo sea grande, mayor y mayor, más grande. Y en ese nombre tan grande de Jesús te lo pedimos siempre. Amén. Leí un artículo de un joven inglés que cambió su nombre a un nombre de 13 palabras. Se llamó Capitán Fantástico. Más rápido que Superman y que el hombre araña y que el hombre murciélago y que más fuerte que el hombre Flash. Todos combinados. Ese fue su nombre, según él. El artículo en el periódico que reportó este incidente reportó que este muchacho fue golpeado mucho por sus compañeros de escuela. Cuando yo leí esto, yo pensé, tonto. Los chamacos van a reaccionar a cosas que los restringen o que ven diferente. Con todo y esto, cuando alguien hace una afirmación tan fuerte acerca de él, va a esperar controversias. Jesús hizo muchas aclaraciones controversiales acerca de él, como ya hemos visto en los estudios pasados. Él aseguraba tener la misma naturaleza que Dios como Padre. También afirmaba que como Dios, él debía de ser honrado de la misma forma que Dios es honrado y adorado. Y dijo que él iba a juzgar a las gentes y que iba a resucitar a sus hijos después de la muerte. Todas estas cosas dijo Jesús acerca de él. Por eso es que lo acusaban de blasfemia. Y por eso lo crucificaron últimamente. Hay una gran diferencia entre Jorge Garrett de Inglaterra y Jesucristo. Jorge Garrett simplemente dijo estos nombres y se llamó de esa manera. Pero Jesús comprobó que lo que decía hacer lo comprobaba sanando personas. Caminó sobre las aguas, convirtió el agua en vino, resucitó gente después de haber estado muertos y luego lo comprobó con su propia resurrección. Lo que estamos haciendo en lo que vamos a leer en el Evangelio de Juan nos habla del futuro. Continúen pensando que todo esto fue la respuesta a los líderes judaizantes que lo acusaban. Y su punto de vista, en el punto de vista de estos líderes judíos, él quebrantó sus tradiciones, específicamente el sábado, día de reposo. Pero nosotros sabemos que no lo quebrantó en ninguna forma. Lo que hizo que entró en una conversación acerca de quién era. Y continuó en ese tema. Hoy habla del futuro y ve cosas que van a tomar lugar, efectivamente, así como lo explica. Tres cosas básicamente. Ustedes los notarán en el boletín. Les digo yo que todos moremos, todos seremos evaluados y resucitados, todos resucitaremos, es lo que Jesús dijo. Todos moremos, todos seremos evaluados y todos resucitaremos. Pensemos en esto. Mucha gente no lo acepta y se sienten sorprendidos, pero yo les aseguro que toda persona que nace en este mundo vivirá para siempre. En cierto sentido, todas las gentes tenemos vida eterna, porque todos viviremos por siempre. Por siempre. Así que la pregunta es, ¿todos viviremos por siempre? ¿Dónde voy a vivir la eternidad? ¿Dónde pasaré la eternidad? Esa es la gran pregunta. Una vez más, Jesús tiene su forma de, como humano, va a resucitar a todos los humanos y los va a poner en uno de dos lugares. Veamos el capítulo 5, verso 25. De cierto os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, o sea, ejecutar juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 25 a 29. La Universidad de Nueva Jersey tuvo una clase en su colegio y a esta clase se le llamó La muerte y la vida después de la muerte. ¿Qué clase de interés cree que tuvo esta gente en esta clase cuando se reunieron para discutir? Se sorprendieron porque tenían que afirmar. Más de 100 personas inmediatamente firmaron para ir a esta clase para ver qué es lo que sucede después de la muerte. Como 100 personas en la primera clase, pero reducieron la clase nomás a 100 personas. En los versos que ya leímos, vemos que Jesús habla de dos posibilidades, la resurrección a la vida y la resurrección para condenación. Efectivamente, Jesús habla del cielo y del otro lugar que nadie le gusta hablar, pero tenemos que ser sinceros. Esto a mí me fascina como mucha gente usa esa palabra infierno con mucha facilidad y ni piensan qué es. Hasta dicen muchos chistes. Muchos hasta escriben y dicen, no es fácil que pensar que los últimos 24 horas has oído que alguien haya dicho, ¿qué estás haciendo en el nombre del infierno? O otro dice, yo te aseguro por el infierno. O te dicen, ¿quién crees que eres tú por el infierno? El término infierno, este autor que escribió este versículo dice, es una palabra muy común en nuestros días. Los amigos se dicen a unos, a los otros chisteando, vete al infierno. Sin darse cuenta, naturalmente no están hablando de mandar a una persona al lugar donde van los condenados a ser castigados para siempre. Por eso es que tenemos que definir qué significa infierno. ¿Por qué utilizar esta palabra infierno? ¿Por qué no más en lugar de infierno decir qué clase de cárcel estás diciendo? O decir, yo te aseguro que en el nombre de la escuela estás diciendo, ¿por qué no decir, vete a Chicago? ¿Verdad? Ya sé lo que están pensando. Si el infierno en verdad es un lugar para las personas castigadas, van a estar atormentadas para siempre, ¿por qué usan este nombre con tanta facilidad? Y muchos lo usan todos los días. ¿Por qué las personas no le dan importancia a lo importante que es esta palabra infierno? ¿Por qué es que esta palabra es tan pesada en lo que significa y la usan tan livianamente? ¿Por qué es que la gente la ponen en una forma tan simple como si no existiera? Tienen que entender ustedes que Jesús no pretendía decir que el infierno no existía. Jesucristo habló acerca del infierno más que ningún otro asunto en su ministerio terrenal. ¿Por qué se refirió tanto al infierno? Es que él sabía exactamente que el infierno existe. Y también sabe para qué existe el infierno. Esto nos advierte a los vivientes, principalmente cuando estos religiosos electos se confrontaban con él para discutir y todas las palabras que Jesús decía, les decía quién era él y qué era el infierno. Pero hay tres factores en nuestras vidas que tenemos que considerar en esta clase de esta mañana, basado en las palabras de Jesús. Número uno, todos naceremos, todos moriremos, todos seremos evaluados y seremos juzgados. En primer lugar, no necesitas leer la Biblia para saber qué significa infierno. Notemos en el texto que es en el verso 25 que dice, los muertos. De cierto, os digo que la hora viene y es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Entendemos el término médico, una persona que está muerta. Cuando la sangre se sale de ese cuerpo, las células del resto del cuerpo se mueren. Habla de una muerte física. El verso 28 dice, las tumbas, dice, no puedo yo hacer. Verso 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Sepulcro habla de las personas que ya no tienen sangre y están sepultados. Los cementerios están llenos de gente muerta. Es donde están todos los muertos. En los cementerios, panteones, como le quieras llamar. Todos los que tú estás viendo van a morir, incluyéndote a ti mismo. 102 personas por segundo mueren. Ricos, pobres, ancianos, niños, hombres, mujeres, todos mueren todos los días. La única excepción sería el rapto de la iglesia, cuando la iglesia será levantada por Jesucristo. Aparte del rapto, todos morirán, todos moriremos si no llegamos al día del rapto. Esto les trae problema a muchas personas que se creen inteligentes, porque si no hubiera muerto, la gente tuviera problema en esta tierra. No alcanzaríamos a caber, no habría espacio en esta tierra para todos. Leí en un magazine un artículo de que en el país de Brasil, el gobierno del país edificó un edificio arquitectamente de 39 pisos para guardar los cuerpos de los muertos, para poder sepultar a 147,000 cuerpos, porque ya no caben en la tierra en ese lugar. Y ahí viven muchos muertos en ese edificio en Brasil. También entendemos algo acerca de la vida y la muerte desde la perspectiva bíblica. Cuando la Biblia usa estos términos, no siempre dice literalmente físicamente, pero hay veces que se refiere a una muerte espiritual. Hay veces que esos términos de muerte, vida espiritual o vida espiritual o muerte física, hay veces que se cruzan en la misma conversación o en ciertas parábolas. Aquí en el verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envío, tiene vida eterna. Solamente una persona viva puede creer. Y el que cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esas son condiciones espirituales. El Nuevo Testamento describe gente que ha nacido en este mundo como muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2 y verso 2, 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. He aquí Jesús vino para darnos una resurrección. Por eso es que Dios nos imparte vida. Aunque muéramos físicamente, tendremos vida espiritual, estaremos vivos. Esto nos habla de una vida, como en el verso 29 habla de una vida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Hay dos cosas que no podemos escapar. Muertes e impuestos. Impuestos y la muerte. Algunas personas se ríen cuando dicen esto. La verdad es que los muertos ya no tienen que pagar impuestos. Pero mientras que el Congreso de nuestro país esté en poder, tendremos que pagar impuestos. Y mientras que haya gente naciendo, va a haber muertos, pero después de la muerte vas a encontrarte con un Dios santo, y si no has sido salvo, va a ser una tragedia. todos mueren. Es tan simple para creerlo. Número dos, todos seremos evaluados el día del juicio. Vamos a ver el verso 22 que es del capítulo 5. Veamos el monólogo que usa Jesús. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El término juicio, como una crisis, de donde sale el término crisis. Jesús está diciendo, vendrá un tiempo de crisis. ¿Qué crisis tan horrible será esta? Veamos el verso 27, el mismo pensamiento. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Autoridad de juicio? ¿Le dio autoridad de juzgar? Dios Padre a Dios Hijo. Entonces, contrario a lo que mucha gente cree en el mundo, ellos creen que con la muerte todo se acaba. Muchos lo creen así. Muchos dicen, vives, mueres, después de la muerte ya no sucede nada. Yo te digo, eso es equivocado. Después de que tu cuerpo se muera, serás evaluado. Esperas un juicio donde serás juzgado. Hebreos 5:22 dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran, una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. La doctrina de juicio divino es quizás la enseñanza más descuidada que ha existido a través de los años en muchas iglesias. Fuera de la iglesia nadie cree en el juicio, pero dentro de la iglesia mucha gente tiene alguna idea de un juicio, pero en verdad no lo quieren estudiar. Le tienen miedo, sienten temor, pensar de que Dios sea un Dios que va a juzgar. Mejor quieren ver a Dios como un amigo, al que les ayuda, que les ayuda cuando tienen problemas. Eso es verdad, que Dios ayuda. ¿Verdad? Porque Dios nos ayuda y eso nos debe traer sonrisa a nuestros rostros. La gente exclama, sí, sí, Dios me ayuda. Pero no se atreven a hablar de que Dios tiene un tiempo en que todos seremos juzgados para darnos nuestro juicio, para que veamos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Entonces, cuando tú hablas acerca de esto con algunas personas, se sienten indignados, no te quieren oír, se retiran, te juzgan de que estás sintiéndote muy santucho. No, por favor, continúa hablándoles. Ese es el problema. Si tú no crees que Dios es un juez, entonces tendríamos que desacreditar toda la Biblia, porque Dios aparece como juicio a través de toda la Biblia. Yo estaba estudiando esta semana y la palabra juicio aparece por 190 veces en toda la Biblia. Juicio, juzgando, juzgamento, como por 190 veces. Por ejemplo, Dios juzgó a Adán y a Eva después de que fallaron en el jardín del Edén. Los expulsó del jardín del Edén. Luego, Dios juzgó a todo el mundo en los días de Noé, envió un diluvio y así toda la humanidad murió. Luego Dios juzgó a Sodoma y Gomorra y los quemó con lumbre. Y luego Dios juzgó a Egipto con las 10 plagas para que los hijos de Israel huyeran. Después Dios juzgó a los hijos de Israel que alababan y adoraban al becerro de oro o a ídolos. Y luego juzgó a Datón, a Core, a Can. Y también eventualmente Dios juzgó todo el reino del norte cuando los envió cautivos a la cautividad. Años después, el año 722 a.C., la cautividad juzgó a. Y entonces muchos están diciendo, Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Continúa y ven al Nuevo Testamento. Jesús dice que juzgó a Cafarnaúm en Galilea y dijo que el día del juicio Dios será más tolerante con Sodoma y Gomorra que con ellos, porque Jesús esencialmente les estaba diciendo: ustedes me están viendo, estoy en su presencia, han visto todos mis milagros y no quieren arrepentirse. Jesús en el Monte de los Olivos se sentará y juzgará a Jerusalén porque no recordaron el día de su venida, y predijo con lágrimas en sus ojos la venida de la destrucción repentina. Y eso no termina ahí todavía. En el libro de los Hechos, había dos personas en la iglesia, dos creyentes llamados Ananías y Zafira, que Dios los juzgó y cayeron muertos físicamente y sus cuerpos fueron sacados de allí. Primera de Corintios 11, parece que Pablo está diciendo que Dios juzgó a los que no se preparaban para la cena del Señor, porque Dios los juzgaba porque no se preparaban. Todos estos ejemplos que les he mencionado son simplemente pequeños ejemplos de que Dios es Dios justo. En California se experimentan temblores y siempre hablan de que va a haber un temblor grande, el temblor mayor. Aquí Jesús se está refiriendo al juicio mayor, del cual no ha habido ninguno ni habrá otro jamás. Ahora, yo tengo pregunta. ¿Por qué es que Jesús será el juez? Dice aquí dos veces. No es aquí la última vez que la Biblia menciona juicio, pero Jesús aquí específicamente, claramente lo dice, que Él quiere que entendamos que el Padre mismo no será el juez, sino que ha permitido que Jesús, su Hijo, sea el juez. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que tenemos la respuesta aquí en el texto. Vamos a ver el verso 25. Verso 25, Jesús hablando, habla de su poder que da vida. Dice, ¿cómo se llama él? Capítulo 5 de Juan y verso 25. Él se llama Hijo de Dios y habla del poder de dar vida como Hijo de Dios. Veamos el verso 27. Habla también de su poder. Dice, también le dio autoridad ¿de qué? De hacer juicio. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. ¡Qué interesante! Eso es como yo creo que Jesús está diciendo. Porque yo, como Dios, vine a ser hombre. Ahora tengo la autoridad de juzgar a los hombres. Porque ahora soy hombre. Algo más que he estudiado yo, que por 83 veces el término hijo de hombre se usa en los cuatro evangelios. Y casi siempre se usa en referencia a la cruz, donde Dios juzgó el pecado de la humanidad. Quizás será fácil decir que Dios o Jesús estaba diciendo, yo soy el que seré juzgado por los pecados de otros, entonces yo tengo autoridad de juzgarlos a todos. Dios me lo ha permitido. Juicio. 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 Skip, ¿tú quieres decirme que yo como creyente en Jesús un día voy a pasar por un juicio? Eso es lo que te estoy diciendo. Sí, escúchenme con mucho cuidado. El juicio por el que tú vas a pasar como una persona creyente, una persona salva, te lo diré claro. Nunca vas a estar frente a Dios para ser juzgado por tus pecados. Porque tú pusiste la confianza en que Jesús murió por tus pecados y eso Jesús lo hizo una sola vez para siempre. Si tú te imaginas que vas a estar frente a Dios y va a decir Dios, Gabriel, abre la vida de este hombre y ahí se va a ver toda la vida y todo la van a ver. No, eso no es lo que va a suceder. Eso no te va a suceder a ti ni a algún creyente. Tú confiaste en Jesús y por eso nunca vas a confrontar a Dios que te juzgue por tus pecados. Verso 24 lo dice bien claro. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto Os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. ¿Qué dijo el capítulo Romanos 8:1? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, los creyentes nunca serán juzgados para determinar su salvación. Eso ya tomó lugar en la cruz. Tomó lugar el día que tú creíste que Jesús murió por ti. Nosotros vamos a ir al juicio para recibir nuestros galardones. ¿Qué hizo Jesús? Pablo lo dice en Romanos y en Corintios. Todos estaremos frente al tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo es donde seremos evaluados por Jesucristo. No tiene nada que ver con tus pecados, sino acerca del servicio, nuestro servicio que hicimos en la tierra al Señor. Y estaremos ahí para recibir galardones o un galardón por la obra que hicimos en esta tierra, con qué fe le serviste al Señor Jesucristo. El término, ya lo mencioné una vez, Romanos y Primera de Corintios, el tribunal de Cristo es un término griego que se dice bima tas. Bima tas quiere decir una plataforma que se edificaba arriba del nivel de las personas, y en ese lugar, en todas las ciudades, se le llamaba tribunal, donde se le daban avisos, advertencias, y en los Juegos Olímpicos, cuando los que ganaban la carrera, lo llevaban a esa plataforma, a aquel tribunal, y en esa plataforma se le daba su reconocimiento. Hasta estos días, todos vemos en los Juegos Olímpicos como a los que ganan los eventos deportivos, los llevan a esa plataforma y les entregan sus medallas, ya sea de plata, de bronce o de oro. Así vamos a estar nosotros un día frente a Jesús en ese tribunal. Jesús estará en aquel tribunal y nosotros estaremos ahí. Pero no piensen que va a haber allí una película de cada uno de nosotros para ver qué fue lo que hicimos en nuestras vidas. No es eso lo que va a suceder. Porque si fuese así, todos seríamos presumidos. Oí de un chiste de una persona que murió, llegó al cielo y notó que en el cielo había un taxista que se le habían dado regalos más grandes que a este ministro. El ministro le dice, ¡hey, Pedro! Como siempre traemos a Pedro en nuestros chistes. Pedro, yo fui pastor y me dan regalos mejor que un taxista. Y Pedro le dice, los galardones aquí son de acuerdo a lo que hiciste. Usted como predicador, cuando predicaba, le predicó a multitudes, sí, pero mucha gente se dormía. Pero las gentes que viajaban en el taxi de este taxista no se dormían, no solamente no se dormían, sino que oraban en todo el trayecto. Así que tú, individualmente, yo individualmente recibiré galardones, reconocimientos por lo que hice, lo que hice y cómo le servía a Jesucristo. Mateo 6, Jesús dijo, atesorar tesoros en el cielo, donde la polilla y los ladrones no entran y destruyen. También Mateo 25 dijo una parábola, la parábola de los talentos. Y se le entregaron talentos a las personas, dinero, para que usaran esos recursos para el servicio de su Señor. Y los que fueron fieles, Jesús le dijo, yo les diré, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cuando tú mueras, vas a ir al cielo. Pero, escúchame con mucho cuidado, mientras llegas al cielo, hay una obra que Dios quiere que tú hagas en esta tierra. Date cuenta, búscale, estudia, a ver qué es. Como una persona lo dice, será para gozo y después más gozo. Ahorita eres un empleado y en el cielo serás un galardoneado. Como algunos dicen, solamente una vida que pronto pasará. Solamente lo que hagas vos, Cristo, será eterno o irá a la eternidad. Ese es el juicio que un día confrontaremos. No juicio por nuestros pecados. Eso ya tomó lugar en la cruz y cuando tú aceptas al Señor Jesucristo. Entonces, volteemos la moneda. Si una persona que me está escuchando no es cristiano, el verso 25 no se te puede aplicar a ti porque no has confiado en aquel que el Padre envió. Entonces, tú no pasarás de muerte a vida, sino que si tú consistes en tus sistemas religiosos, continúas siendo un incrédulo, pasarás de esta vida a la muerte, a un sufrimiento eterno. Pasarás de ser espiritual muerto, porque todos los que nacemos, nacemos muertos de acuerdo a la Biblia, muertos espiritualmente. A la segunda fase morirás físicamente y tu cuerpo espiritual pasará a un juicio eterno. Y pasar a la eternidad en sufrimiento, en la oscuridad, separado de Dios. W.C. Fields escribió por los años 1930, murió antes que yo naciera, pero he leído de sus libros, y ese hombre presumía, era muy presumido, diciendo que Dios no existía y que no creía en la Biblia. Todas las personas y sus amigos lo conocían que no era creyente de la Biblia, pero estaba hospitalizado y vino uno de sus amigos y lo encontró leyendo la Biblia. Y su amigo le preguntó, ¿tú leyendo la Biblia? Dice, estoy buscándole los errores. Yo te digo, en la Biblia no hay errores. Lo que vas a encontrar en la Biblia es un hombre que se llama Jesucristo, y Jesucristo vino para juzgar el pecado. Todos moremos, todos los que nacemos moremos y seremos juzgados finalmente. Todos seremos resucitados, verso 28 de 5 de Juan. Aquí nos dice que creyentes e incrédulos resucitaremos. La Biblia dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Punto. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¡Au! ¿Eso duele? Por favor, escúchame, entiende. Todos resucitaremos. No quiero que piensen que yo les estoy juzgando, como muchos dicen, ya te convertiste en juez. Muchos se equivocan cuando creen que este verso que dice que la última hora o que viene la hora, en griego es hora muy parecido al español. Viene la hora cuando habrá una resurrección en general que sucederá al mismo tiempo. Mucha gente va a resucitar al mismo tiempo. Creen que los humanos van a resucitar al mismo tiempo y que va a haber un montonazo de gente en línea esperando pasar por un juicio. Jesús hace la separación de la resurrección, los creyentes primero y luego la resurrección de los incrédulos, a lo cual Jesús le llama resurrección de condenación. Aún más claro, en el capítulo 20 de Apocalipsis, vemos que hay un periodo de 1,000 años en medio de las dos resurrecciones. Antes de este milenio, habrá una resurrección de cuerpos físicos para los justos que han muerto. Entonces, pasan 1,000 años. Después de estos 1,000 años, hay una evaluación y viene la resurrección de los injustos. Entonces, contrario a lo que mucha gente cree, muchos creen que vas a dejar de existir y que va a haber una evaluación inmediata y va a haber una resurrección. No. Cuando yo leo y estudio acerca de la resurrección de los creyentes, yo me lleno de gozo, me lleno de gusto. Muchos me dicen, Skip, ¿por qué es que los creyentes necesitamos una resurrección física de nuestro cuerpo? ¿Para qué haces esa pregunta? No te quiero ofender, pero te has visto, principalmente si ya llegaste a una edad mayor, ¿ya te has visto en el espejo? Imagínate si vas a resucitar con ese cuerpo, principalmente a las personas que ya son ancianos, sino que vas a resucitar con un cuerpo nuevo. Seremos, este cuerpo arrugado va a ser restaurado, planchado, cambiado. Y yo te aseguro se va a ver mucho más mejor que cualquier modelo que tú ves. Por eso es que Jesús le llama, verso 29, la resurrección a vida o resurrección de vida. ¿Por qué necesitamos que nuestro cuerpo resucite? Número uno, para que te recuerde y sepas que este cuerpo fue pecador y que sepas que el ambiente futuro lo demanda. Va a haber un cuerpo físico renovado en el milenio, en el reino del milenio. Esto va a requerir o requiere, necesita un cuerpo físico. Después de ese reinado de 1,000 años de Cristo en la tierra, a lo que pasaremos al estado eterno, a la nueva Jerusalén, eso ya será final, eterno. Esto va a necesitar un cuerpo eterno. Entonces, por esa razón, nuestro cuerpo será resucitado a vida. La última frase que encontramos. Y los que hicieron mal para resurrección de condenación. Juan 5:29, 6D. Voy a continuar con el capítulo 20 de Apocalipsis. Mientras que llegan ahí, yo les diré, esto no es mi capítulo favorito. Este capítulo me causa mucha tristeza, porque es muy diferente desde el punto de vista. Aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis vemos el juicio de acuerdo a Jesús. Hay un juicio, pero no hay jurado. Jesús es el juez y el jurado. Hay un juicio, pero no hay lugar para apelación. Es una situación muy triste. Verso 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 7. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Verso 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los hombres, a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos, y el que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto está triste, está cochino, está horroroso. La Biblia nos enseña dos eventos que se separan de un periodo de 1,000 años. La resurrección de los creyentes, los justos que murieron fueron resucitados, y luego después de 1,000 años, la resurrección de los injustos, los pecadores, los que no aceptaron al Señor Jesucristo, resucitan para pasar al infierno, a la vida dolorosa para siempre. La pregunta, ¿por qué es que los incrédulos necesitan también un cuerpo resucitado? Yo entiendo por qué los creyentes necesitan un cuerpo resucitado, pero es una parte muy similar. La única diferencia, así como los creyentes requieren un cuerpo resucitado para disfrutar todas las bendiciones eternas, todas las bendiciones en el cielo, así también los incrédulos necesitan un cuerpo resucitado para sufrir el dolor eterno, igual como aquí en la tierra este cuerpo duele, allá será un dolor para siempre. Por favor, entiendan. Este es un dolor para siempre. Por eso es que la iglesia existe y los misioneros como yo nos esforzamos de explicarte a ti, hermano, hermana, que me estás escuchando. Por favor, entiende, conoce al Señor Jesucristo, escógelo, decide y disfrutarás de la resurrección de los justos y vivirás para siempre en el cielo conmigo y con Cristo Jesús. Oí una historia hace unos días que me sorprendió. Se hizo una encuesta y en parte hace sentido. De acuerdo a esta encuesta, 4 de cada 5 americanos creen que estamos cerca de ese juicio donde el mundo será juzgado. Esta encuesta la hicieron acerca de 4 de 5 creyentes que creen que estamos cerca de ese juicio que les he descrito. Me pregunta, ¿qué sucederá? Si estas personas de veras creen, ¿qué están haciendo para no pasar por ese juicio de los pecadores? Si saben que van a llegar frente a Dios, ¿qué le van a contestar? ¿Lo siento? Es muy tarde para que le digas a Dios que te arrepientes. Arrepiéntete ahorita. Acepta, Señor Jesucristo, y pasarás de muerte a vida. C.S. Lewis escribió esos libros fabulosos, específicamente que se llama Las Crónicas de Narnia. Al fin de ese libro, muchos lo hemos leído, Aslan, que se le llama León, representa a Cristo, le dice a Pedro y Aslan y a Lucy que ha habido un accidente de trenes. ¿Y cómo reaccionan? Y así como cuando Aslan abrió, ya no lo veían como león. Ya no le tenían ningún temor, porque lo que comenzó a suceder después de este accidente eran tan grandes y hermosas. Dice que yo ni puedo ni escribir acerca de esas hermosuras. Para que nosotros, ese es el fin de la historia. Y nosotros podemos asegurar y decirlo con toda seguridad que viviremos felices para siempre. Pero esto es simplemente el principio de una hermosa historia. En esta vida, así como las aventuras de Narnia, ha sido cubiertas al final de estas páginas. En el capítulo 1 comenzó con tragedias esta hermosa historia, donde en la tierra nadie la ha leído y esta hermosa vida continúa para siempre, por siempre, para siempre. Y en esos capítulos de este libro de C.S. Lewis, dice, todo capítulo, al pasar de los capítulos, cada capítulo pasa de mal a lo hermoso. Yo te digo a ti que me estás escuchando en esta mañana, si tú no has creído en el Señor Jesucristo, vas con rumbo a una vida hermosa. Pero si no has aceptado al Señor Jesucristo, estás destinado a una catástrofe. ¡No te expongas! ¡No te expongas! Acepta, Señor Jesucristo, y te esperan días hermosos, días llenos de gozo, para siempre, para siempre. Por eso es que existen las historias, acerca de Jesús, los evangelios, las iglesias, tanta gente que se esfuerza para que tú conozcas al Señor Jesucristo. Ahora vamos en oración a Dios en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Santo, Padre del Cielo, que todos los que nos están escuchando vengan a ser hijos adoptivos de Dios, que vengan a ser hijos e hijas de Dios, que te acepten, Padre Santo. Abre sus corazones. Padre, yo te pido por hombres y mujeres que hasta ahorita han oído de Jesús, pero no se han querido comprometer y conocerte personalmente. Las palabras que ya hemos leído en este estudio están claras, las hemos dicho claras. Jesús dijo que Él era Dios mismo y que había venido para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y que Él va a ser el último y único juez que va a juzgar a cada uno de los que hemos nacido y hemos pasado de muerte a vida. Padre, ahora que estamos vivos, estamos oyendo y tenemos la habilidad de hacer decisiones, Padre, yo te pido, toque los corazones de todos los que me están escuchando y que te acepten, que se entreguen a ti para que no pasen por esas vida adversa. Padre, yo te pido que toque sus corazones, su mente, y que hagan la decisión por Cristo, y que todos vayan en la misma dirección que vamos nosotros, así a la vida eterna, a la vida contigo, Padre Santo. Padre Santo, yo te pido que todos los que me están escuchando en este momento, todos que me están escuchando, que con toda sinceridad digan, oh Padre Santo, que lo digan con toda confianza, que aceptan y entienden lo que Jesús hizo en la cruz, y que lo crean de todo corazón, que lo confiesen con su boca, y el día que llegue el fin de esta vida, están seguros. Quizás tú que me estás escuchando dices, eso se ve muy bueno, me gustaría, está bueno, cómo me gustaría hacer esta decisión y creer en este Jesús de que tú me has hablado. Pero estoy viviendo una vida adversa, estoy pasando una vida comprometida, viviendo quizás en vida de pecado que te da vergüenza escaparte, confiésalo con Dios, Dios entiende todos tus problemas. Si estás en mal matrimonio, estás en una situación secreta que nadie sabe que estás en pecado, sepárate con toda sinceridad, no te importe lo que digan de ti, lo que se rían de ti sus amigos, esa persona con que estás envuelto en pecado. Asegúrate, Padre, en el Padre de Dios del cielo. Ahora, si tú me estás escuchando, con toda sinceridad, humíllate. Como señal de humillación, ahí donde quiera que tú me estás escuchando, si estás en una posición que no estás manejando o no estás haciendo algún trabajo, yo te pido, eleva tu mano como señal de humillación, hinca tu rodilla, inclina tu rostro y di, Padre Santo, yo como pastor estoy orando por estos hermanos que honestamente humillan su corazón, hacen la decisión de dejar esa vida pecaminosa, separarse de esa vida pecaminosa y buscan encontrarse contigo, Padre Santo. Desean conocer más esta obra del Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que cambie sus corazones, que cambie sus vidas. Este momento, oh Padre Santo, te lo pido todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, si tú levantaste tu mano, repite conmigo. Padre Santo, yo sé que soy pecador. Padre, por favor, perdóname. Padre, yo confieso y creo que Jesús murió en la cruz por mí. Creo que resucitó de entre los muertos. Creo que derramó su sangre por mis pecados en la cruz. Me separo de mi pasado. Vengo a ti. Acepto al Señor Jesucristo. Pongo mi vida en tus manos y te hago mi Salvador. Y deseo vivir para ti, por mi Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Padre Santo, yo te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.